Tomen asiento. Es una gran oportunidad de regresar nuevamente esta noche. Y una gran bendición para mí venir para hablarles acerca de nuestro Señor Jesús, a quien estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, o así espero, en el perdón de sus pecados y en relación a su gracia para con ustedes. Y que les imparta en esta noche más de su gracia. Que cuando salgamos de aquí podamos decir como aquellos que venían de Emaús, nuestros corazones ardían en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Ahora, cada mañana yo creo que ellos tienen un hombre de relaciones públicas, como, y el señor Bale aquí está teniendo una lección, algo así como respondiendo preguntas y hablando sobre la Escritura. ¿Están teniendo eso aquí en este edificio, aquí en este mismo edificio por la mañana? Y si alguno está desocupado, algunos ministros o así por el estilo quisieran visitar, pues todos son bienvenidos. El hermano Bale es un maestro bastante profundo. Él verdaderamente tiene una buena educación y, por tanto, decía el otro día que ojalá yo tuviera una educación. Yo tengo que usar parábolas, una u otra cosa para explicar. Ustedes saben, yo no tengo suficiente educación para desglosar la cosa, pero de una manera u otra el Señor me ayuda a defenderme. Yo recuerdo una vez que hubo un hombre en la Escritura, su nombre era Juan, y su padre era un sacerdote. Ellos por lo regular seguían lo que su padre hacía, pero él en verdad tenía un mensaje. Él debía anunciar el Mesías. Si él hubiera ido a la escuela a la que asistía su padre, ellos hubieran dicho, mira, ¿conoces al querido hermano fulano de tal? Ese es el Mesías. Ellos casi lo hubieran convencido, pero ven ustedes, él no fue a ninguna escuela de ese tipo. Él se fue al desierto donde aprendió de Dios. ¿Se fijaron los mensajes con los que él salió? Él nunca tuvo una educación. Se fue allá a la edad de 9 años, salió a los 30 y predicó 6 meses y fue ejecutado. Nos damos cuenta que él usaba, tan pronto se acercaron los fariseos y saduceos, él les dijo, ustedes, generación de víboras. Eso era lo que él había visto en el desierto. Culebras, algo que es sucio, repugnante y engañoso, ¿ven? Ahora alguien quizás hubiera dicho, pues ustedes problemáticos, o algo así, o insignado, un pedacito insignificante. Él no sabía qué palabras usar, así que simplemente dijo, usted generación de víboras, pero eso es lo que él veía en el desierto. Dijo, ¿quién nos ha enseñado a oír de la ira que vendrá? No empiecen a decir que nosotros pertenecemos a esto y aquello, que Dios es capaz de estas piedras, lo que él había visto, levantar hijos a Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Él sabía qué hacer con un árbol malo. Todo lo que, el que no esté dando buen fruto es cortado y echado al fuego para quemar la madera mala. ¿Ven? Todo su mensaje tenía que ver con algo en la naturaleza. He tomado eso como modelo. La gente común entiende eso. Y cuando ellos, yo pienso que a veces quizás es mejor hacer eso que todas estas palabras elocuentes que la gente aprende en la escuela. Ahora, anoche salimos un poco tarde, pero esta noche vamos a tratar de despedirlos a tiempo si nos es posible. Y confío que el Señor nos permita que no llueva demasiado esta noche sobre este techo de hojalata. Así que simplemente creeremos y trataremos de servirle a Él según lo mejor de nuestro conocimiento. Pongámonos de pie ahora mientras leemos la palabra de Dios. Mientras leemos del libro de Génesis. Y empezaremos en el capítulo 22 y el versículo 7, incluyendo el 14. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos es dicho por esta palabra, la cual es Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahora, Padre, oramos que nos impartas el contexto de esta lectura para que podamos aprender, como nos dice la Biblia, que todas esas cosas en el Antiguo Testamento eran ejemplos que nosotros deberíamos ver. Y aquellos que obedecen el llamado de Dios son bienaventurados, aquellos que lo rechazan son malditos. Así que te rogamos, Padre, que tengamos entendimiento esta noche por medio de la revelación. Que el Espíritu Santo nos revele las cosas que tienen que ver con nosotros en este día, las cuales están todas ocultas en este gran misterio de Dios que ha existido desde la fundación del mundo. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si el Señor permite, quiero hablar sobre el tema del pensamiento de Jehová Jiré. La palabra significa Dios se proveerá de un sacrificio. Estamos hablando de Abraham. Y esto fue en el camino cuando él estaba esperando un hijo prometido. Iremos atrás para así entender la verdad genuina de esto. Y esto fue en el capítulo 22. Queremos regresar. Tengo unas cuantas escrituras a las que me gustaría referirme si es posible. Y quiero hablar sobre ellas y quisiera empezar desde el capítulo 12. Regresaremos para averiguar quién es este personaje, Abraham, y cómo fue que Dios lo escogió a él. Sabemos que la promesa le fue dada a Abraham y a su simiente después de él. Y solamente estando en Abraham somos herederos con él según la promesa. Ahora, Abraham tuvo simiente, y la simiente, por supuesto, era, él tuvo muchas simientes, pero él tuvo una simiente para la cual era la promesa. Él tuvo a Ismael, y después de que Sara murió, él se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas. Entonces ellos son simiente de Abraham, o las simientes de Abraham, pero la simiente era la que tenía la promesa. Y esa simiente realmente es la fe de Abraham, que él tuvo en la palabra prometida por Dios. Ahora, nos damos cuenta que Abraham, él no aparece hasta que lo encontramos aquí como en el capítulo 12. En el capítulo 11 de Génesis encontramos que su padre vino de Babilonia. Y Abraham era simplemente un hombre común y corriente, así como usted o yo, o cualquier otra persona. Y él se estaba poniendo bastante lo que pensaríamos nosotros ancianos. Tenía 75 años. Se había casado con su media hermana. Su nombre era Sarai. Y el nombre de él en ese entonces no era Abraham. Por supuesto, era Abraham. Y el de ella era Sarai. Entonces vemos que ella era 10 años menor que él, lo cual la hacía ella de 65 y a él de 75 años. Probablemente él era agricultor, vivía allá en el valle de Sinar y vivía una vida común y corriente. Él probablemente salía de día, obtenía su carne del bosque, recogía bayas y vivía esa clase de vida. Simplemente un hombre común y corriente. No había nada especial en él. Pero un día Dios lo llamó. Eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando Dios le hizo el llamado. Y así es con cualquier vida. Se requiere de Dios. No es lo que usted hace, es lo que Dios hace. ¿Ven? Usted dice, yo busqué a Dios. Usted está equivocado. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. ¿Ven? No es usted buscando a Dios, es Dios buscándolo a usted. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Ven? Así que ustedes son escogidos antes de la fundación del mundo, no fueron escogidos para nada. Él simplemente vino a redimir ese nombre. Y todos cuyos nombres no están en ese libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, esos son los únicos que van a estar allí de todos modos. ¿Ven? Ustedes fueron escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue escogido, ustedes fueron escogidos con él antes de la fundación. Y ustedes son, como dije anoche, una tributo del pensamiento de Dios. Vean, esa es la única manera en que ustedes pueden ser eternos. Es la única forma de vida eterna. Solo hay una forma de vida eterna y esa es Dios. Así que eso es todo. Él es el que es eterno. Ahora, encontramos que Abraham tenía ese lugar y Dios en el Antiguo Testamento empleó tipos y sombras para mostrar lo que él iba a hacer. Ahora, vemos aquí que Dios le habló a él. Y lo tremendo fue que después que Dios lo llamó, el llamado que Dios le hizo fue un llamado sobrenatural. Pero sin embargo, eso en ningún momento hizo que Abraham dudara. Él siempre supo que había sido Dios. Eso es algo tremendo. Cuando los llamamientos de Dios son sobrenaturales. No hay nada natural. Dios toma lo sobrenatural y lo lleva a cabo en lo natural. Pero los llamamientos de Dios son sobrenaturales. La Biblia dice que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Vean? Eso es preordenado por Dios. Ahora, vemos en esto que Abraham, siendo llamado, él escuchó la voz de Dios y le dijo algo que era casi totalmente imposible. Siendo él de 75 años de edad y su esposa de 65, eso la pondría ella como unos 20 años después de la menopausia y había vivido con ella desde que era una muchacha. No tenían hijos. Sin embargo, le dijo que ellos iban a tener un bebé y que por medio de este bebé el mundo entero, todas las naciones serían benditas. Ahora, eso era algo extraño. Y Abraham, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanza a Dios. Puedo imaginarme que después del primer mes, desde luego, como dije, ya Sara había pasado la menopausia. Primer mes, puedo imaginarme que Abraham dijo, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? Nada diferente. Pues bendito sea Dios. De todas maneras, vamos a tener el bebé. Sencillamente vamos a tenerlo. Dios dijo que lo tendríamos. Sara tejió los pequeños escarpines y compró los pañales, los alfileres. Se preparó todos los preparativos porque iba a tenerlo. Dios lo había dicho. Ven. Pasó el primer año. ¿Sientes alguna diferencia, cariño? Ninguna diferencia en absoluto. Alabado Dios, será un gran milagro ahora más que la primera vez. Mira, ya pasó un año. De todas maneras, vamos a tenerlo. ¿Por qué? Dios lo dijo. Eso lo concluye. Dios lo dijo. Nosotros, Dios lo dijo. Pasaron 10 años. ¿Cómo te sientes ahora, cariño? Aquí ya tenía 65. Y el 85. 75 y el 85. Ahora, ¿puede usted imaginarse un anciano y una anciana así oyendo al hospital diciendo, nosotros queremos hacer preparativos? Vamos a... Dios le pide a uno que crea algunas cosas más ridículas. Pero él siempre lo hace, verás. Dios, una persona que le cree a Dios, actúa de una manera absolutamente loca para el mundo. ¿Podrían imaginarse a Moisés, entrenado en toda la sabiduría de los egipcios, capitán de los ejércitos, los ejércitos de Egipto? Sin embargo, 40 años le tomó para entrenarse en eso, y le tomó a Dios 40 años para sacarle esa educación. Eso es lo que le tomó al mundo para ponerlo en él. 40 años más, él sacó todo el entrenamiento, toda la educación y teología de él, y él se encontró con la parte de atrás del desierto y supo más de Dios en 5 minutos en la presencia de Dios que aprendió de los libros en 40 años. Así es. A Dios no se le conoce por educación, se le conoce por fe. Y Dios le habló a él en lo sobrenatural. ¿Qué cosa más ridícula nos hace Dios que hagamos algunas veces? ¿Se imaginan a un anciano de 80 años huyendo, un profeta huyendo de Dios? Y 5 minutos en la presencia de Dios a la mañana siguiente, ¿podrían imaginárselo? Un anciano con la barba colgándole hasta abajo, su calva brillándole, palo torcido en la mano, su esposa sentada ahorcajada sobre una mula con un jovenzuelo en la cadera yendo hacia allá. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Fíjense, conquistar la invasión por un solo hombre. Eso suena ridículo, pero el caso es que lo hizo porque Dios lo había dicho. Eso lo concluye. Cuando Dios lo dice, eso es todo lo que importa. Si Dios hizo la promesa, ancle su alma en ella. Si usted puede creerlo, ancle su. Si no lo cree, manténgase lejos de eso. Le hará daño. Pero si lo cree, quédese con eso porque lo llevará a victoria, tan cierto como existe el mundo. Ahora, nos damos cuenta que Abraham no dudó de la promesa de Dios. Cuando tuvo 100 años, tenía 100 años de edad y ella de 90, puedo oírlo a él, ya casi no podía hablar, se estaba poniendo muy viejo y débil. Bueno, Sara, ¿cómo te sientes? Ay, cariño, no siento ninguna. Aleluya, nosotros vamos a tenerlo de todas maneras. Dios lo dijo y eso es lo que cuenta. Dios dio la promesa. Y dijo que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahora nosotros nos llamamos la simiente de Abraham. Su simiente real, no la simiente de Isaac, sino su simiente real, Cristo. Y titubeamos de cada promesa, discutimos con ella, decimos que no es así, la dudamos en nuestras mentes. Yo dudo que seamos la simiente de Abraham cuando tenemos esa clase de pensamiento. La simiente de Abraham no titubea ante nada. Llama las cosas que no son como si fuesen porque Dios lo ha dicho. Es un creador. Él podía cumplirlo. Él prometió y eso lo concluye. Eso es todo. Cuando Dios lo dice, eso lo concluye todo. Ahora, recuerden, él quería que eso... Él dijo, otra cosa que él le dijo que hiciera era que se separara de su parentela y de toda su gente. Dios, para poder hacer que un hombre, una mujer, muchacho, muchacha, le obedezca, usted tiene que separarse de toda incredulidad. Eso es correcto. Hasta que usted se separe totalmente de todo lo que sea contrario a esa palabra y la crea. Usted, Dios llama a una separación total. ¿Qué diferencia hoy en día en nuestras escuelas que están enviando ministros? Ellos simplemente los adoctrinan con toda clase de incredulidad y teorías que no son más escriturales que alguna especie de credo que ellos inventan. Y luego los envían con una base como esa. Con razón hemos producido un montón de Oswaldos y Jack Rubies y demás a través de la nación. El comunismo está absorbiendo al país porque tenemos seminarios y predicadores de incubadora en vez de hijos de Dios nacidos del fuego, enviados por Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Hijos de Abraham que creen que la palabra de Dios es enfáticamente la verdad y nada más que la verdad. Robustos y que pueden pararse allí sobre las promesas delante de cualquier cosa y enfrentarse a eso, porque ella es la verdad, la palabra de Dios. Muy bien, ahora él dijo, sepárate de toda tu parentela, de toda tu gente, de todo, y sígueme. Dios no ha cambiado su manera. Dios es el Dios incambiable. La manera en que Dios hace algo en una ocasión, Él tiene que hacerlo de la misma manera la segunda vez. Recuerden, cuando ustedes pueden ver la acción de Dios en algún momento, si un hombre estaba perdido y Él salvó a un hombre sobre la base de cualquier determinada decisión que Él tomó, Él tiene que permanecer siempre con esa misma decisión. No puede cambiarla. ¿Ven? Él es infinito. Nosotros somos finitos. Yo puedo saber más mañana de lo que sé hoy. Ustedes pueden saber más el próximo año de lo que saben este año. Ustedes saben este año lo que sabían el año pasado. Pero Dios no. Él es perfecto, infinito. Todo lo que Él hace es perfecto. No puede tomar una decisión hoy y tomar una mejor mañana. La primera decisión es perfecta. Por lo tanto, ustedes pueden anclar su alma en cualquier cosa que Él dice. La verdad. Dios fue llamado una vez para tomar una decisión de cómo salvar a un hombre. Y la manera en que Él lo hizo fue sobre la base de la sangre derramada de un inocente en el huerto del Edén. Y el hombre ha intentado todo lo posible para salvar al hombre de otra manera. Han construido ciudades, han construido torres, han tenido organizaciones, educaciones y todo lo demás. Y la cosa entera ha sido un fracaso total. Solo hay una forma por la cual Dios alguna vez salva a un hombre, a través de la sangre derramada del inocente. La única manera fue la primera decisión de Dios y Él siempre permanece con ella. Si Dios alguna vez sana a un hombre sobre la base que Él lo sanó, Él tiene que sanar al siguiente cuando Él llegue a ese lugar. Si no lo hace, entonces Él actuó mal cuando actuó la primera vez que Él tuvo que tomar la decisión. Si Él alguna vez toma una decisión, Él tiene que permanecer con ella. Si no lo hace, entonces tomó la decisión incorrecta, ¿ven? ¿Y quién puede decir que Dios tomó una decisión incorrecta, ¿ven? Nosotros no podríamos decir eso. De manera que Dios tiene que permanecer siempre con su decisión. Así que cuando Él la toma, así es. Así que Él dijo, sepárate de toda tu parentela, de todo, de toda la incredulidad que vino de allá de Babilonia. La primera gran organización en el mundo fue Babilonia, cuando organizó a todas las ciudades para que le pagaran tributo a esta sola ciudad, lo cual es un tipo exacto de todos estos sismos y cosas nuevas que vemos hoy. Si ustedes alguna vez leen las dos Babilonias por Hislop, así por el estilo, regresan a Génesis y se darán cuenta que Génesis es el comienzo, la semilla. Verán todos estos sismos y cosas allí mismo. Eran los fariseos altivos que descendieron de allá, de esa mujer con esas raíces curiosas y demás cosas. Llegaron hasta los días de Jesús. Fariseos que no creían en espíritu ni nada. Y ellos le estorbaron a Jesús. Jesús dijo, dejadlos quietos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Déjenlos. Siguió predicando y sanando a los enfermos y haciendo milagros de igual manera. Solo lo detuvo a él porque él era la palabra. La palabra sigue adelante sin importar lo que suceda. Así que vemos que esas cosas continúan y finalmente llegaron a florecer aquí los últimos días. De la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así será. Ahora, separación total de toda incredulidad. Recuerden, Abraham el patriarca nunca fue bendecido completamente hasta que él obedeció exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros nunca, nunca, nunca seremos bendecidos en nada ni tendremos las bendiciones hasta que nosotros obedezcamos lo que Dios dijo que hagamos. Hay otra cosa que quiero que noten en el capítulo 12, y es que el pacto fue completamente incondicional. No había condiciones. No, si tú, allí no había ningún sí condicional, yo ya lo he hecho. Él le dio el pacto a Abraham incondicionalmente. Y ustedes ya saben que en el pacto adámico era, si tú no tocas este árbol, entonces yo haré tal y tal cosa. Pero si lo tocas, entonces yo tendré que hacer tal y tal cosa. ¿Ven? Había una ley ligada a eso. Pero en este pacto, yo ya te he hecho un padre de muchas naciones. Y él todo es completamente incondicional. Este pacto es puramente de gracia, absolutamente gracia. Lo único que ellos tenían que hacer para mantener este pacto era permanecer y habitar en la tierra. Y toda bendición que iba incluida en el pacto iba con ellos, era para ellos. Lo único que tenían que hacer era quedarse en esa tierra. Ahora nos damos cuenta que cuando ellos fueron a Egipto perdieron su bendición, pero no su pacto. El pacto aún estaba allí. Ellos perdieron la bendición, pero no su pacto, porque su pacto era de gracia incondicionalmente. En Éxodo, el capítulo 19, Israel hizo una de las cosas más descabelladas que hizo jamás, y fue cuando rechazó la gracia y aceptó la ley. Fíjense en lo que había hecho la gracia. La gracia tuvo que proveerles un libertador, tuvo que proveerles un profeta, con una columna de fuego para vindicarlo a él, con una palabra confirmada, con un cordero de sacrificio. La gracia les había dado un gran avivamiento. La gracia los había libertado, abrió el Mar Rojo, los pasó al otro lado, los libertó con señales y maravillas, todo por gracia. Pero ellos querían algo de manera que pudieran hacerse ellos mismos de algún gran nombre. Ahora sí mismo es la gente de hoy día, exactamente igual. El hombre tiene que involucrarse en él mismo en algo de una manera. Y allí fue donde Israel cometió su gran error, cuando rechazó la gracia y aceptó la ley a cambio. Y él, aún así, pero el pacto que él hizo con ellos aún era incondicional. Sigue siendo igual hoy. Eso encontramos. Entonces Abraham, después que se le dieron estas condiciones, comenzó su jornada avanzando. Ahora, vemos que él salió. En el capítulo 13, él finalmente llegó a un lugar de obediencia completa a Dios. Ahora encontramos en el capítulo 13 que Lot, primero él se llevó a su padre, si el anciano fue siempre un obstáculo. Él intentó llevarse un montón allí con él. Cuando usted hace eso, allí es donde usted falla. Dios dijo, sepárate. Bueno, déjame decirte, yo no creo exactamente, pero entonces apártese de eso. Es la única cosa, manténgase alejado de eso. Entonces el anciano, él finalmente tuvo que sepultarlo. Entonces Lot llegó a ser un pelo en el plato, como dice el dicho. Nos damos cuenta que él empezó a murmurar y ellos dos se hicieron ricos y tenían mucho por lo cual llevarse bien y que les iba bien. Pero vemos que lo empezó a pelear sus pastores con los pastores de Abraham. Y nos damos cuenta que él no había, Dios no había hallado plena fidelidad en Abraham para obedecer lo que él le había dicho que hiciera, separarse por completo de toda su parentela, toda su gente, para servirle a él. Así que vemos que Dios le había hablado a Abraham aquí en el altar y le había dicho qué hacer. Finalmente, cuando surgió el problema ante Abraham, Lot era hijo de su hermano Harán, y ellos sería su sobrino. Finalmente él dijo que, mira, nosotros somos hermanos, no tengamos peleas entre nosotros. Ahora tú, si tú vas al este, yo iré al oeste. Y si tú vas al oeste, yo iré al este. Mira, separémonos, si no, hay bastante espacio aquí para todos nosotros. Y tú simplemente ve, simplemente toma la decisión. Ahora, eso fue un espíritu verdaderamente cristiano en Abraham, darle el beneficio de escoger incluso al enemigo. Y así que él permitió que tomara su camino. Y Lot, como muchos hoy, vio la oportunidad. Si él llegara a apartarse de aquel rigor o de eso tan estricto, pues él se ganaría unos pesos, unos dólares. Entonces sería un hombre popular. Así que puso la mirada en Sodoma y tenía, era de agua, tierra de riego, una ciudad grande, con una industria muy buena de sal y demás. Ellos traían las exportaciones de allá y además estaba llena de entretenimiento, mujeres con toda su pintura de Jezabel y todo. Simplemente un tiempo tremendo. Su esposa también pensaba un poco de esa manera, se sentía así. Pues nos damos cuenta que después de que él se convirtió en alcalde allá, que ella como que a ella le gustaba la manera de ser de esa gente. Y eso es lo único que usted tiene que hacer, es mezclarse con algo. Dios quiere que usted se separe y que se aleje tanto de esas cosas al grado que usted ni siquiera las vea en lo absoluto, que usted quiera ver solo una cosa y es a él y lo que él prometió. Pero la señora, ella como que le gustaba aquello. Ella dijo, mira querido, yo acabo de estar allá, mira cómo se están vistiendo las mujeres y fíjate en esas muchachas, mira cómo se visten nuestras muchachas, ¿no te parece que ellas son más modernas? Oh, qué cosa. Si no hemos regresado otra vez a Sodoma, yo no sé qué. Vemos allí que Abraham se quedó con la promesa. Luego encontramos que a medida que siguieron en la, cuando ellos se separaron y Lot, Abraham tomó los terrenos más pobres, el camino despreciado, se quedó allá donde no había mucho pasto para su ganado, pero él estuvo dispuesto a tomar ese camino porque Dios lo había puesto en esa tierra y allí era donde él quería quedarse. Estuvo dispuesto a tomarlo. Ahora, cuando él finalmente obedeció completamente a Dios, cuando él por fin obedeció a Dios en su plenitud al separarse por completo, fue entonces que el Señor se le apareció de nuevo. Hasta que él hizo eso, el Señor se apartó de Abraham. Pero cuando él obedeció completamente, Dios entonces le apareció y le dijo a Abraham, alza tus ojos. Mira al este, mira al oeste, mira al norte, mira al sur. Todo eso te pertenece. Amén. Ahora, miren, a mí me gusta eso. ¿Saben? Así fue cuando yo fui salvo. Yo siempre había oído de que Dios era el gran Dios. Y ¿saben? Cuando fui salvo, alguien dijo, mira, todo lo que tienes que hacer es unirte a la iglesia y poner tu nombre en la nómina de esta iglesia aquí en la iglesia bautista, que era todo lo que había que hacer. Pero ¿saben? Un día vi que yo era heredero de algo. Yo quería mirar en eso, ver qué era lo que yo tenía. ¿Saben? Yo soy así, como una gran galería comercial. Uno es dueño de eso y todo lo que allí le pertenece. Usted no sabe lo que posee hasta que empieza a mirar a través de la Biblia para encontrar las promesas, verlas. Ellos se las ocultarán si pueden, pero son suyas. Cada promesa es para Abraham y su simiente después de él, amén. Cada promesa divina en la palabra le pertenece a Abraham y a su simiente. Y usted es heredero de ella. ¡Un heredero! ¡Oh, hermano! A mí me gusta ver qué es lo que tengo. Si alguien me da algo, a mí me gusta mirarlo bien. Y a mí me gusta mirar a través de la Biblia y ver lo que me pertenece. Cada simiente de Abraham debería hacer eso. Cuando usted llega a nacer de nuevo, lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está sobre usted, usted es heredero de cada una de esas promesas. ¿Saben? Es como dije, una gran galería comercial. Porque nosotros somos bautizados en esa galería comercial por un Espíritu. Somos todos bautizados en un solo cuerpo y ese cuerpo es Cristo, el cual es la simiente de Abraham. Y somos herederos de todo lo que hay allí. Amén. Todo lo que estaba en Dios, Dios lo vació dentro de Cristo. Todo lo que estaba en Cristo, Él lo vació dentro del creyente. Amén. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Todo, toda promesa del libro es suya, si usted puede creerlo. Si usted tiene la fe suficiente para aceptarlo y creerlo. ¿Saben? Miro alrededor, si encuentro algo que es demasiado alto y quiero saber lo que hay allí, me busco una escalera y la traigo y sigo subiendo hasta llegar a eso. Así es con una promesa de la Biblia. Si hay algo que me parece un poco misterioso y simplemente sigo orando hasta que lo alcanzo, es todo. Así es como se hace. Siga orando, siga aferrándose, subiendo, creyendo hasta que usted es heredero de eso. Usted tiene una promesa para eso, tiene derecho a eso. Y pedid y recibiréis. Porque todo es posible para los que creen. Ahora, nos damos cuenta que Abraham anduvo por la tierra. Dios le dijo, ve por toda la tierra, inspecciónala. Todo lo que hay aquí te pertenece. Cada porción de ella es toda tuya. Todo te pertenece. Ahora, veamos entonces que en el capítulo 14 de Éxodo, o el capítulo 14 de Génesis, discúlpeme, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham y Lot habían sido separados. Y Lot finalmente se metió en problemas. Y siempre es así. Cuando ustedes se separan de los creyentes, ustedes se meten en problemas. Nos damos cuenta que los reyes se aliaron e hicieron guerra. Y ellos bajaron y tomaron a Sodoma y tomaron a Gomorra. Tomaron todos sus reyes de las hondonadas y valles y todo, y tomaron a Lot. Y solo unas pocas personas escaparon a las montañas. Cuando lo hicieron, alguien que escapó fue y le contó a Abraham, el hebreo. Le dijo que Sodoma ha caído y Gomorra, y se han llevado a sus reyes y demás. Y tomaron a toda su gente, sus provisiones y todo lo que tenían. Y tomaron a Lot y a su esposa y a sus hijas. Y a todas las mujeres se han ido con ellos. Ahora, Abraham, observen su espíritu cristiano, yendo en pos de su hermano. Aunque Lot estaba descarriado, se había vuelto atrás, Abraham con todo eso lo amaba. Él siguió insistiendo, así como Jesús en la edad de la iglesia, de la Odisea. Aunque lo habían sacado de la iglesia, él estaba por fuera, tocando, tratando de entrar nuevamente. Si él tan solo pudiera lograr que alguien abriera la puerta para que él pudiera entrar. Ahí está ese espíritu de Abraham, ven, yendo en pos de su hermano caído y degradado. Y él fue a buscarlo. Tomó a sus 300 criados y los armó. Y él lo encontró en Dan. Eso queda en el extremo de allí, de Palestina. Él lo encontró allí, se separó de noche y persiguió y peleó contra los ejércitos. Y venció a los reyes y los mató. Trajo de regreso todo lo que había sido llevado. Noten, cuando él regresó, qué cuadro más hermoso aquí. Esa es la razón por la que quiero repasar un poquito esto. Para que capte, antes de llegar a mi texto de Jehová Jiré. Si ustedes se fijan, Abraham trajo de regreso todo lo que había estado perdido a su hermano descarriado y a los hijos. Cuando los traía de regreso, los reyes salieron a recibirle. Y Melquisedec salió, el cual era el rey de Salem, rey de paz. Rey de justicia, Rey de Jerusalén, sin padre, sin madre, sin principio de día, sin fin de vida. Melquisedec salió a recibirle en la derrota, viniendo de la derrota de los reyes, a quien el patriarca Abraham, Hebreos 7, se encontró con este hombre y le pagó una décima parte, un diezmo. ¿Qué hombre tan grande debió haber sido este? ¿Quién creen ustedes que era? Él no tenía padre, no tenía madre, no tuvo principio, y quien sea, él aún vive, él no tuvo fin. Rey de Salem, Rey de paz. Oh, ¿quién era este gran hombre? Y fíjense en el tipo que encontramos aquí. Después de que la batalla haya terminado, después de que el verdadero creyente haya luchado con el enemigo, rompió las líneas enemigas y trató de capturar a su hermano, la verdadera simiente de Abraham, trayendo de regreso a ese hermano descarriado. Melquisedec salió y le sirvió pan y vino. La comunión, le dio la comunión después de que la batalla había terminado. Le sirvió la comunión después de que la batalla hubo terminado. Un tipo muy hermoso de cuando la batalla haya terminado aquí en la tierra. Las victorias hayan sido obtenidas, ganadas. Jesús dijo que ellos la comerían de nuevo en el reino del Padre. Después de que el descarriado había sido traído de regreso, entonces lo primero que haremos al entrar, después de que la batalla haya terminado, es sentarnos a la mesa en el reino de Dios. Y allí, aquellos que han luchado, que han vencido y se han sentado, serán vestidos en la justicia de Cristo. Entonces tomarán nuevamente el pan y el vino en el reino del Padre, del otro lado. ¿Qué cuadro tan genuino es este de Abraham yendo a buscar a Lot y trayéndolo de regreso? Ahora, vemos entonces que en el capítulo 15 encontramos algo muy sobresaliente aquí. A mí me gusta esto muchísimo. Pues ver quién era Abraham. Y Abraham y su simiente después de él. Encontramos aquí que después que Abraham había hecho todas estas cosas tremendas, de creerle a Dios, aferrarse a la promesa, separarse, siguiendo siempre el camino de cumpliendo los mandamientos del Señor, nos damos cuenta de que Dios se le apareció en el altar. Y Abraham le hizo la pregunta, él dijo, mira, ¿quién es mi heredero sino este Eliezer de Damasco? Mira, tú me prometiste a mí una simiente. Y yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú me confirmes esta promesa. Y Dios dijo que él la confirmaría a Abraham. Confirmaría el pacto que él había hecho entre él y Abraham. Ahora él va a darle una señal de que esto va a ser verdad. Que aunque él está viejo, ya tenía como 85, pero con todo, él va a probarle por medio de una señal de que él sí va a cumplir con ese pacto. Oh, yo estoy tan contento de que Dios siempre nos da señales, porque él, nosotros debemos saber hoy, día, que en la hora en que vivimos tiene que haber una señal en la tierra en este tiempo. Nosotros debemos buscar esa señal. Dios nunca hace nada sin primeramente darle una señal y una advertencia al pueblo. Y una señal genuina seguida por una voz. Y la voz es siempre una voz escritural. Ahora, él va a confirmarle el pacto a Abraham. O a Abraham, sí. Y él dijo, toma una vaca joven. Ahora recuerden, esa es una becerra. Y toma una cabra de 3 años. Cada una tiene que ser de 3 años. Noten, una becerra de 3 años, hembra. Una cabra de 3 años, una hembra. Y un carnero, macho. ¿Ven? Un sacrificio limpio de 3 años, una becerra, una cabra de 3 años. Y luego un carnero. Si se fijan. Si se fijan, todo allí forma una señal. Y miren, yo no debo predicar doctrina desde aquí de la plataforma, pero estoy seguro que eso está lo suficientemente cerca para que ustedes puedan ver, noten. Y tomó dos aves, una era un palomino y la otra una tórtola, que son de la misma familia, palomino y la paloma. Ahora, él cortó la cabra, la oveja en dos, él cortó el carnero y la cabra y los otros, él los partió, los cortó por la mitad y los puso en el suelo, pero las palomas y el palomino, él no las partió. Eso fue, por supuesto, cualquiera que conoce la Escritura sabe que eso es sanidad divina, ¿eh? Está en ambos pactos. Y nos damos cuenta que las puso en la sanidad siempre por fe en la sangre derramada, siempre. Si el viejo pacto tenía sanidad, ¿cuánto más tiene el nuevo pacto? Si el viejo pacto la produjo, ¿qué tal del nuevo? Siendo que es un pacto mucho mejor, habla de mejores, de cosas más altas, de cosas más grandes, de cosas mejores. El nuevo pacto. Ahora, encontramos en esto que Abraham, cuando él hizo esto, fíjense entonces en lo que sucedió. Miren, aquí hay un gran punto muy sobresaliente. No quiero que fallen en verlo. La confirmación del pacto. En otras palabras, es una promesa. Yo soy fiel a lo que hago o a lo que digo que haré. Dios confirmándoselo a Abraham. Y él tomó esos sacrificios y los mató. Y los puso punta con punta, juntos, al ponerlos en el suelo. Y mantuvo las aves alejadas de ellos, de manera que las aves no bajaran y se posaran sobre la carne fresca hasta la caída del sol en la tarde. Y cuando el sol se ocultó, o cuando estaba ocultándose, él allí le mostró a Abraham lo que él iba a hacer en el futuro, lo que iba a suceder. Noten, él le dijo a Abraham, lo primero que él vio fue un temor tremendo de oscuridad que vino sobre él. Primero un sueño muy profundo cayó sobre él. Ahora ese sueño representó la muerte para todos los seres humanos. Todo hombre tiene que morir. Muerte para todos los seres humanos. Ese sueño cayó sobre él. Y antes de eso vino un temor de una grande oscuridad. Y luego vino un horno de fuego. Y después una lucecita encendida pasó entre el pacto, pasó entre los sacrificios y los dividió. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que todo ser humano tiene que morir. Y realmente después de eso merece ir al infierno. Eso es correcto, así es, la oscuridad. A las tinieblas de afuera, separado de Dios. Pero la luz vino y pasó en medio dividiendo esos sacrificios. Si ustedes entienden, ese pacto, como nosotros los americanos, ¿cómo hacemos nosotros un pacto? Bueno, lo primero que hacemos, decimos, cuando vamos a hacer alguna clase de trato de negocio, algo así, nosotros generalmente salimos a comer, nos sentamos, conversamos un rato y luego presentamos nuestras propuestas. Y entonces nos estrechamos las manos y decimos, trato hecho. Ese es nuestro pacto, es nuestro compromiso. Ahora, en Japón, ¿saben ustedes cómo hacen ellos un pacto en Japón? También toman algo, comen algo. Luego toman una pequeña vasija de sal y se arrojan sal el uno al otro. Esa es una confirmación del pacto. Nosotros estrechamos las manos y decimos, trato hecho, amigo. Yo lo creo. Estoy de acuerdo. Es un compromiso. En Japón, los japoneses se arrojan sal el uno al otro. Trato hecho, amigo. Esto es el fin de ellos. Entonces es el fin de toda la contienda. Ellos hicieron el pacto y lo confirmaron al arrojarse sal el uno al otro. Pero en los días antiguos, puedo tomar uno de estos. En los días antiguos, esta es la manera en que ellos hacían un pacto. Nosotros llegamos a un acuerdo y tomamos ese acuerdo, lo redactábamos así. Luego matábamos un animal, un sacrificio. Partíamos, lo colocábamos así como en el tiempo de Abraham allá. Entonces nos parábamos en medio de este pacto, usted y yo, y hacíamos un voto a Dios. Si fallamos en guardar ese pacto, este pacto, que seamos como ese sacrificio muerto que murió en nuestro lugar. Que la sangre de ese sacrificio caiga sobre nosotros. Muramos de la misma manera si fallamos en guardar ese pacto. Entonces todo se redactaba o se escribía sobre un pedazo de manuscrito así. Luego se rasgaba en dos así. Ahora, usted toma una mitad y yo tomo una mitad. Ahora, fíjense, ustedes no pueden duplicar eso en lo absoluto, especialmente cuando es escrito sobre una piel de oveja. Ustedes no pudieran duplicar eso en lo absoluto. Esto tiene que coincidir exactamente con eso. Para complementarlo. Y entonces cuando nosotros nos juntamos, yo cargo una parte y usted carga la otra parte. Y entonces cuando nos juntamos y se va a hacer este pacto y vamos a hacer nuestros votos, Entonces, mi pedazo de papel debe coincidir exactamente con el pedazo de papel de usted. Por lo tanto, usted es el que está conmigo en ese pacto. Lo que Dios estaba mostrando allí es que Dios mismo iba a descender o iba a bajar para hacerse carne y que Él iba a estar en el pacto. Y Dios tomó a Cristo, el Espíritu, Jehová Dios, tomó a Cristo allá en la cruz y lo rasgó en dos. Él le arrancó el alma y la puso en las alturas y tomó el cuerpo y lo puso en la sepultura y levantó el cuerpo la mañana de la resurrección y envió el Espíritu que estaba sobre él para que esté sobre la iglesia. Es la misma confirmación de que en estos últimos días Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo pacto tendría que estar en el pueblo. ¿Cómo va usted a obtenerlo por medio de educación? ¿Cómo va usted a obtenerlo de otra manera, aparte de una confirmación del Jesucristo resucitado y viviente que ha sido resucitado entre los muertos y que en esta noche está sentado en la majestad en las alturas? El mismo Espíritu que estaba sobre él, estaba sobre la simiente real de Abraham en estos últimos días, confirmando y probando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¡Amén! Lo hacía uno sentirse religioso, ¿no es así? Allí está el mismo pacto. Escribiré mi pacto en sus corazones. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis. También las haréis. Cuando lleguemos aquí a Sodoma en unos momentos, veremos cómo es, cómo ocurre allí, exactamente cómo es la promesa para los últimos días y qué haría Él. Le estaba confirmando, mostrando que Él rasgó en dos el cuerpo de Jesús, tomando el Espíritu, levantó el cuerpo a la diestra del trono de Dios, y envió la otra parte, la parte que Él arrancó, el Espíritu sobre nosotros, que se llama el Espíritu Santo, y la misma vida que estaba en Cristo está en usted, lo cual muestra que Él es el Redentor suyo. Él lo ha adoptado a usted para Dios, y ahora somos hijos e hijas de Dios, con el Espíritu de Cristo. Amén. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Amén. El Espíritu que estaba en Él está en usted. Vida eterna. Él es el dador de vida eterna. Él es un redentor para traer de nuevo aquello que cayó en la caída, en la raza humana, para traerlo de nuevo a Dios. Y el Espíritu que estaba en Cristo está en usted. Si el Espíritu de un pistolero estuviera en mí, yo tendría pistolas. Si el Espíritu de un artista estuviera en mí, yo pintaría cuadros. Si el Espíritu de Cristo está en usted, las obras de Cristo usted hará. Amén. Eso es correcto. La vida que estaba en Él está en usted. Transfieran la vida de algo a otra cosa. Si ustedes toman la vida de una calabaza y la meten en una vid de sandía, produciría calabazas. Exactamente. Si le sacan la vida a un árbol de durazno y la meten en un árbol de pera, producirá duraznos. Porque la vida que está en el árbol produce la evidencia de eso. Y así fue como la simiente real, a través de Isaac, vino la simiente natural que lo rechazó en la cruz. Fue transferida de Efraín a Manasés, la bendición de la mano derecha a la mano izquierda, o la mano izquierda pertenecía a la izquierda del menor al mayor. A través de eso cambió todo el cuadro de la simiente natural de Isaac, la cual rechazó a Cristo, y la iglesia natural de hoy día, que todavía lo rechaza a Él, pero la espiritual, la simiente real de Dios que cree, la simiente real de Abraham que cree cada palabra de Dios, hay una conformación de un Jesucristo resucitado y viviente en ellos. Amén, amén. Oh, hermanos. Vean. Fue la misma cosa. La iglesia entera tiene que ser pariente. Cuando eso fue tipificado en la simiente natural. Miren, Isaac y Rebeca eran primos hermanos. Parientes consanguíneos, los mismos padres, ¿ven? Los padres eran hermanos y eso los hacía primos de sangre, la novia y el novio. Y en Adán y Eva, todo era Adán para comenzar. Dios tomó una costilla a su costado e hizo una mujer. Y Él sacó el espíritu femenino de Adán y lo puso en una mujer. Por lo tanto, cuando una mujer actúa masculina, hay una perversión en alguna parte. Cuando un hombre quiere ser un gran afeminado, algo anda mal en algún lado. Dios hizo al hombre y lo vistió como hombre y a la mujer como mujer. Él quiere que ellos permanezcan siempre así. Amén. Cuando usted los ve a ellos haciendo otra cosa, algo anda mal. Es perversión. La cosa entera ha llegado a ser un montón de pervertidos. Es la pura verdad. La raza entera, la generación entera, todo está. La cosa entera es una llaga podrida, como dice la Biblia. Casi no existe cordura en ninguna parte. Ustedes saben que esa es la verdad. Uno casi no puede encontrar ninguna entre ellos que salen a la calle, y es difícil encontrar un verdadero hombre. Afeminados como nunca había visto yo. Y las mujeres, ellas usan pantalones, se cortan el pelo, usan lápiz labial, fuman cigarrillos, tratan de ser como los hombres. ¿Para qué quiere usted ser hombre? Usted está llamada a ser una dama. Vi un letrero que decía mesas para damas en una cantina. Yo dije, ustedes nunca tuvieron una cliente. Una dama no irá a tal lugar como ese. No, señor, no una dama. Una mujer tal vez, pero no una dama. Ella no entrará en un lugar como ese, pero allí lo tienen, ¿ven? Dios separó. Vean, el cuerpo, la novia de Cristo, tiene que regresar nuevamente al primer. Miren, Eva era. ¿Qué era Eva? Ella y Adán eran iguales. Ellos se llamaban Adán. Eran espíritu. Cuando Él formó al hombre la primera vez, Él lo hizo a su propia imagen. Y Dios es espíritu. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él era. Y entonces aún no había hombre que labrase la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y puso este espíritu doble dentro de él, en él. Y ese fue el primer Adán. Entonces cuando Él separó a Eva de Adán, Eva cayó al descreer la palabra. Eso es correcto, así es. Ahí es donde falló la iglesia hoy, descreyendo la palabra. Pero en este caso, para la simiente real, llamados, predestinados para vida eterna, la simiente real de Abraham, ellos creen la palabra. A mí no me importa lo que venga o lo que vaya, cuántos se rían, quién diga esto, aquello, lo otro. Ellos están ordenados para vida eterna. Y ella va directo al principio. Ella y su amante, Cristo, son uno. La vida, el espíritu que está en Cristo, está en la iglesia. Ese es el pacto eterno aquí. ¿Ven? Dios tomó el espíritu de Cristo, lo rasgó en dos, en el sacrificio del Calvario, y tomó ese espíritu, levantó el cuerpo y lo sentó a la vista del trono de Dios y majestad en las alturas, es decir, todo en el cielo es controlado por Él, y entonces el espíritu que estaba sobre Él regresó, el mismo espíritu, no otro espíritu, el mismo espíritu que vino sobre Él para confirmar el pacto a la simiente real. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros hemos de ver eso en los últimos días. Y antes de que la novia de Cristo pueda ser levantada, tiene que haber un ministerio que empalme con eso exactamente. Amén. Yo estoy tan contento de decirles en esta noche que sé que esa es la verdad. Amén. Empalmando, cuadra, confirmando el pacto. Lo confirmó allá, le mostró lo que iba a hacer, confirmando el pacto. Cualquiera de ustedes la Biblia sabe que fue allí donde Él confirmó el pacto a Abraham. ¿Qué estaba Él haciendo? Mostrando en figura lo que Él iba a hacer con estos sacrificios. Y ahora se está haciendo tarde y no tengo tiempo para dividir estos sacrificios. Tal vez voy a tener que hacer esto mañana en la noche. Pero noten, mostrando lo que ellos, lo que significaron estos sacrificios. Pero Él lo confirmó, mostrando así que en los últimos días, cualquiera que haya leído la historia antigua sabe que así es como ellos hacían un pacto. Lo escribían, luego lo rasgaban en dos, le entregaban un pedazo a uno y un pedazo al otro. Tenían que regresar sobre un sacrificio, hacer su sacrificio. Eso fue lo que hizo Abraham allá en Gerar y demás, cuando Él fue allá donde ofrecían el altar, ofrecían su sacrificio, hacían sus acuerdos y lo partían de esa manera. Y Dios misma cosa, hizo la misma cosa mostrando allí que lo que Él iba a hacer con la pregunta fue, ¿dónde está esta simiente que tú me prometiste? ¿Dónde? ¿Cómo voy yo a hacerlo? La gente está riendo de mí diciendo, Abraham, padre de naciones, ya pasaron 15 años, ya tienes 85 años o 90. ¿Dónde están todos tus hijos? ¿Cuántos hijos tiene ya, padre de naciones? Burlándose de Él. Pero Él no dudó, se mantuvo firme. Se burlaban diciendo, padre de naciones, vamos a ver, ¿cuántos hijos tiene en este momento? Vean, queriendo burlarse porque Él estaba aferrándose a las promesas de Dios, creyendo que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Él es más que poderoso. Puede proveer su propio sacrificio. Él es Jehová Jireh. Puede proveer y hacer un camino para lo que Él prometió. Y Él le confirmó el pacto al mostrarle cómo Él iba a hacerlo, tomando a Cristo y arrancándole la vida y enviándola nuevamente en los últimos días sobre. Ahora terminaremos eso en la Escritura esta semana para probarles que este pacto tiene que ser confirmado con la simiente real de Abraham, que son el pueblo fuera de los gentiles, no de los judíos, Un pueblo fue a los gentiles por amor a su nombre, tomándolo para su nombre. La iglesia que tiene su nombre volverá a él, porque eso es lo que ella es, su vida. Escuchen, cuando en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu cayó en el día de Pentecostés, la vida le fue dada a la iglesia, y esa iglesia que salió y produjo, ellos escribieron detrás de esa iglesia un libro de hechos, de lo que ella hizo, debido a que era Cristo en los apóstoles. Ahora, Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Miren, la vid no lleva el fruto, los pámpanos es el que lleva el fruto, es energizado por la vid. Ahora, si esa rama, la primera que salió en ese árbol, produjo un libro de los hechos, si eso alguna vez echa otra rama, será la misma vida. Hace unos meses yo estaba en Phoenix con mi buen amigo John Sherritt. Como ustedes saben, yo vivo en Tucson. Así que estaba en Phoenix con el hermano John Sherritt, un hermano cristiano muy fino. Y él era muy pobre. Y el Señor lo ha bendecido. Y cuando fui a Phoenix la primera vez hace años, él no tenía hijos y él quería tener hijos. Y ellos eran pobres, trabajaba en la calle rompiendo concreto como por 25 o 30 centavos la hora. Y él fue allá y creyó cada palabra del mensaje. Y él dijo, ¿quiere orar por mí? Hoy él tiene 5 hijos. Y aparte de eso, él da cerca de 3 a 4 millones de dólares de cada año para la causa de Cristo. Así es. Yo estuve con él aquí no hace mucho mirando su granja de algodón. Él compró todo un condado y tenía 1,500 mexicanos cuidando de ella. Y hace 15 años estaba rompiendo concreto por 25 centavos la hora. Él me llevó a su enorme granja de árboles cítricos y vi el árbol más raro que yo haya visto en mi vida. Era cierta clase de árbol que tenía todo tipo de fruta. Yo miré, tenía naranjas, tenía limones, tenía toronjas, tenía mandarinas, tenía tangelos. Creo que había como 9 diferentes clases de fruta o 10. Y yo dije, ¿qué clase de árbol es ese? Oh, él dijo, eso es solo un pequeño experimento, hermano Branham. Yo dije, oh, entiendo. Y dije, ¿todas ellas están viendo ese solo árbol? Dije, ¿qué clase de árbol es para empezar? Dijo, es un naranjo. Esa de naranja sin semilla. Yo dije, ¿verdad? Dije, ¿qué están haciendo estas otras allí? Y él dijo, son injertadas en él. Oh, ya veo, ya entiendo. Dije, ahora, el año que viene, todo volverá a ser naranja, ¿verdad? Dijo, oh, no. Dijo, no, el limón dará limón. Él dijo, y la toronja dará toronja. Y la mandarina dará mandarina. Yo dije, ¿de un naranjo? Dijo, sí, señor. Dije, no entiendo cómo puede ser. Dijo, es que todas son frutas cítricas. Yo dije, pues, alabado sea, señor, ya veo algo. Miren, oh, hermano. Cuando ese Espíritu Santo entró en esa vid y produjo desde su vid hasta el primer pámpano, ellos escribieron un libro de los hechos tras ella. Si ese árbol alguna vez produce otra rama original, producirá la misma cosa. Será Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos metodista, presbiteriano, bautista, luterano, de todo injertado allí, dando fruto denominacional. Pero si alguna vez produce otro pámpano, será una palabra de Dios genuina, llena de Cristo, cristocéntrica. Y recuerden, ¿ustedes recuerdan el mensaje del árbol novia? Muchos de ustedes se llevan las cintas. ¿Cómo es que el labrador salió y estaba dando la clase incorrecta de fruto? Así que lo cortó. Siguió recortando. Pero Joel dijo, lo que quedó de la oruga comió la langosta. Lo que la quedó de la langosta, algo más se lo comió. Vemos que esos insectos son los mismos insectos, solo que en una etapa diferente. Y lo que dejaron los luteranos, los metodistas, se lo comieron. Lo que dejaron los bautistas, los pentecostales, se lo comieron. La cosa entera ha sido cortada. Pero Dios dijo, yo os restituiré, dice el Señor, todos los años. Yo produciré otra iglesia en los últimos días. Yo restauraré ese poder original otra vez. Yo, en el tiempo de la tarde, habla luz. Abajo en el corazón de ese árbol, no importa cuántas ramas ya han sido podadas, la simiente real de Abraham se manifestará. ¡Aleluya! Dios lo prometió. Dios lo hará. Él dijo que lo haría. Os restituiré todos los años que comieron las denominaciones. Restituiré todos los años. Yo he podado la cosa completamente, pero no obstante, del corazón de ella saldrá una vid. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un hombre que medita en la palabra de Dios día y de noche. No a un credo o una denominación, sino que medita en la palabra de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se secarán. Él dará su fruto a su tiempo. Dios lo prometió. Dios desprendiendo, oh sí, cortando en pedazos, separándose, dividiéndose a sí mismo. Él hizo lo mismo en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo bajó. Esa columna de fuego bajó, la cual siguió a Israel. Todos sabemos que eso era Logos, eso era Cristo. Y cuando ella descendió el día de Pentecostés, ¿qué hizo? Se dividió a sí misma y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, repartiéndose entre el pueblo. Oh, hermano, usted no puede ser indiviso con el mismo Espíritu que estaba en Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Mayores que estas, o más que estas, la traducción correcta, porque yo voy al Padre. Aún un poco el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros y en vosotros, en el tiempo, en la consumación. Él prometió hacerlo. La simiente de Abraham. Él está aquí ahora. Él está. Nosotros estuvimos aquí hace unos días celebrando la resurrección de Él. Que Dios lo levantó. Nosotros lo testificamos, lo cantamos. Él pudiera aparecer y hacer algo que Él hizo, así como lo hizo antes de su resurrección. Nosotros lo llamaríamos un adivino, un demonio, un Belcebú. No dejaríamos que entre a la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Es que tiene que cumplirse la escritura de que en la edad de la Odisea, la palabra que era Cristo fue sacada. Está tocando a la puerta, procurando obtener cooperación de alguna parte para entrar y darse a conocer a sí mismo. Pero de allí saldrá una rama, tan cierto como cualquier cosa. Yo le dije al hermano Shari, entonces, ¿qué clase de rama producirá el próximo año? ¿Será una naranja? ¿Será un limón? ¿Será? Sí, será la original, dijo él. Cuando produzca una rama de sí mismo, será una naranja, tal como fue al principio. Y cuando la verdadera y viviente simiente de Abraham salga, ese mismo Espíritu que estaba en Jesucristo vivirá entre ellos. Cada palabra será acentuada con un amén. Ellos la creen. No que esto es inspirado y aquello no es inspirado. Ellos la creen toda porque es la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes esta noche con todo su corazón? Lo creo. Prediqué tanto que ya se hizo tarde. Miremos nuestros rostros por un momento. Terminé esto mañana en la noche. Prometí que no lo retendría tan tarde. Jesucristo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Algo confirmado. Solo concluyó para Abraham cuando por fe él vio eso. Siguió adelante sin dudar por incredulidad. No dudó. Ahora, ¿qué de su simiente real? Nosotros que reclamamos, nosotros los cristianos de este día que reclamamos besar la misma copa de la cual él bebió, teniendo su mismo espíritu en nosotros. Él va a vindicar su promesa de que está aquí con nosotros. La promesa, cumplirla. Nunca había sido así en todas las edades. Nunca la habíamos tenido antes. Escudriñen la historia. Nunca apareció. ¿Y a dónde debe ir en los últimos días? A la iglesia elegida. No a Babilonia. No a Sodoma. Ellos tuvieron un mensajero para allá. Pero el Espíritu Santo es el mensajero de la iglesia elegida en esta noche. Dios morando en carne humana, mostrándose a sí mismo, el discernidor, la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es Jehová Jireh. Él ya ha provisto nuestro sacrificio y está confirmando su pacto. Él está confirmando su pacto en los últimos días con su pueblo. Amigos, podríamos hablar aquí toda la noche con las cosas que se han dicho. Se ha dicho suficiente. Hay gente aquí que está enferma. Ustedes necesitan sanidad. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no lo creen? Si yo pudiera sanarlo, lo haría. Manténganse en oración. Si yo pudiera sanarlo, lo haría. No puedo sanarlos. Si ustedes se fijan, estoy dedicando el servicio la primera noche de Dios aquí para orar por los enfermos. Ahora no es solo para eso. Si hay alguna simiente aquí que está ordenada para vida, Espíritu Santo la alcanzará. Ellos lo verán. Ellos lo sabrán. Ahora, ¿cuántos aquí levantarían sus manos ante Dios y dirán, yo lo creo con todo mi corazón, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que Él se levantó de los muertos y está vivo entre nosotros en esta noche mostrando que Él está entre nosotros y yo creo que esto es de Dios? Levantaría sus manos y diría, yo lo creo de verdad. Ahora, Padre Celestial, ellos están en tus manos. Ellos están reclamando que son la simiente de Abraham. Ellos quieren las bendiciones de Dios. Yo les he hablado de esta manera tan sencilla. Empecé mi texto y no logré terminarlo. Pero Padre, ellos ven aquí en la confirmación a Abraham que tú le confirmaste la promesa. Le diste la confirmación. Ahora, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces no somos de Cristo. Y la naturaleza de Cristo no puede ser cambiada. Y Él nos ha dicho bien, y nos ha prometido estas cosas de acuerdo con la Biblia, en muchos lugares, aún en el Antiguo Testamento lo prometió en Malaquías 4, cómo es que serían los últimos días, convertiría los corazones de los hijos a la fe de los padres. Los padres pentecostal, la doctrina original de la Biblia, la palabra original, eso es lo que haría. Y habría una señal, y esta señal confirmaría, sería confirmada por la voz que le seguía, de que tú estás aquí y nosotros te creemos. Ahora, Padre, que Satanás se vaya. Nosotros no creemos que tengamos ningún poder, Señor. No reclamamos tener poder, reclamamos tener autoridad. Nos damos cuenta que el pequeño policía en la calle, con una pequeña gorra en la cabeza, donde esos enormes automóviles pasan velozmente por esas autopistas a 90 millas por hora con motores de 300 caballos de fuerza, él no tiene poder para detener uno de ellos, lo aplastarían. Pero que él muestre esa insignia y levante sus manos. Los frenos chillarán y los neumáticos zumbarán. Es autoridad. La ciudad entera lo respalda. Él tiene autoridad, no poder. Quizás no pese 100 libras, pero él tiene autoridad. Y así es en esta noche, Señor. Nosotros venimos a Satanás no con poder, sino con la autoridad, mostrando la sangre y la confirmación del pacto. No tiene ningún derecho de retener a esta gente enferma, mirándolos y viéndolos sufrir aquí. Oh Dios, si hubiera alguna manera en que yo simplemente pudiera transmitirles el mensaje, si ellos tan solo pudieran ver, Señor, darse cuenta, despiértalos, Señor, una vez ahora, en esta noche. Permite que ellos vean que tú eres el mismo Dios, que tú estás confirmando tu palabra, que tú la cumples así como lo prometiste. Tú dijiste que en estos últimos días estas cosas acontecerían, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, que estas cosas sucederían. Concédelo, Señor, y permite que ellos vean que eres tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora crean, amigos. Ustedes son una congregación muy amable. Me pasé de la hora y no fue mi intención hacer eso. Y les dije a ellos que yo saldríamos a tiempo esta noche, pero fallé debido a que yo ahora terminaré mi texto mañana en la noche, quizás si el Señor lo permite. Ahora aquí estamos. Ustedes son todos somos simplemente seres humanos. Queremos vivir. Todos quieren vivir su tiempo completo. Yo creo que Dios quiere que hagamos eso. Yo verdaderamente lo creo. Ahora, no es porque no haya bálsamo en Galaad. Ustedes saben, una vez se preguntó, ¿por qué es eso? ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay profeta allí? Isaías dijo, Isaías dijo, ve y pregúntale. ¿No hay profeta en Israel? ¿Por qué vas allá a Baal-Zebub, Dios de Cron? ¿Por qué vas allá, siendo él un judío, por qué vas allá? Dijo, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Es esa la razón? ¿Es esa la razón? No, Señor. Nosotros tenemos bálsamo. El Espíritu Santo está aquí. Sí, Señor. La promesa es nuestra. Ahora ustedes tienen que creerlo. Es un día en que la mente de la gente está tan distraída. Yo siento lástima por ello. Ellos no saben que uno dice esto y uno dice aquello. Que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera, dijo el Señor Dios. Eso es correcto. Ahora, no puede cambiar su naturaleza. Ahora, creo que anoche comenzamos con la tarjeta de oración 1, ¿verdad? Llamamos como hasta 20 o algo así. Cambiemos ese procedimiento. No tengamos tarjeta de oración en lo absoluto. Si ustedes solo oren. Ustedes saben, una tarjeta de oración simplemente lo trae usted aquí arriba, pero yo siento su presencia y sé que él está aquí. ¿Cuántos alguna vez han visto una fotografía de ese ángel del Señor? Dios es mi testigo cuando yo me encuentre con ustedes en el juicio de que él no está ni a Dios ni a dos pies de donde yo estoy parado aquí mismo. Sí es, está aquí. Ahora, alguien que no tenga tarjeta de oración, levante la mano y diga, no tengo tarjeta de oración, pero estoy enfermo y necesitado. Bueno, están por todos lados. Muy bien. Ahora les diré, ¿qué hizo ese ángel allá en aquella ocasión? Él volteó su espalda. Tenía su espalda volteada hacia Abraham, lo cual yo iba a llegar a eso en esta noche, pero no lo hice. Donde él dijo que sería la misma cosa en la venida del Señor, como fue en Sodoma. Nos damos cuenta que él tenía su espalda volteada hacia la tienda, y Sara se rió de lo que él dijo, porque él le dijo, ella no podía entender que ese hombre sencillo que estaba allí comiendo la carne que ella había frito, bebiendo la leche de la vaca y comiendo su becerro, y que fuese Dios. La Biblia dice que lo era. Abraham dijo que era Elohim, correcto. Elohim, Dios. Se desvaneció allí mismo delante de Abraham. Y Dios lo llamó Señor, Dios, Elohim. Todo suficiente. En el principio la misma palabra es usada, cualquier erudito lo sabe. En el principio Dios, miren el hebreo, Elohim. Observen cuando Abraham dijo Señor, Dios, Elohim. Mismo hombre, la misma persona, mostrando así que Dios se manifestaría en carne humana la simiente de Abraham para confirmar el pacto y hacer lo mismo que él hizo. ¿No ven? Lo mismo que él hizo allá. Él es siempre un profeta que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Porque ¿cuántos saben que la Biblia dice eso? La palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón. Ahora, si Dios toma al menos 3 personas aquí esta noche, mire, esto es un reto. Si alguno cree que no es así, venga y hágalo. Si no, entonces no diga nada al respecto. Ahora, fíjense, tomando al menos tres personas, tres es una confirmación, que sean completamente desconocidos. Y si el Espíritu Santo, si ustedes simplemente creen, eso es todo lo que les pido que crean, que hagan, es creer que esta Biblia es la verdad y que estamos viviendo en estos últimos, en los últimos días, y que esta es la promesa para los últimos días. Recuerden, Abraham o nadie más vio ninguna otra señal hasta que el Hijo Prometido vino a la escena. Abraham vio todo tipo de señales y cosas hasta ese momento, pero esa fue la última señal. Él nunca romperá eso. La continuidad de Dios, la simiente, esa es la última señal de ellos. Esa fue la última. Él supo allí mismo que ese era Elohim. Y Jesús vino y dijo que sería de esa manera, y aquí estamos nosotros aquí mismo. Hoy, eso, la misma cosa. Pueblo, esto es verdad. Tú sin duda eres un pequeño nacido. Él dijo, bueno, así ha sido siempre. Él nació en un pesebre. Casi no había nadie que le creyera. Pero es solo aquella simiente la que cree, la que está ordenada a vida, es todo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Así es. No tienen que preocuparse. Si el nombre de ellos está allí, ellos lo verán. Ellos lo harán. Ahora vean, eso es la idea. Yo pudiera orar e imponerle las manos. Hablaré de eso, especialmente el domingo en la tarde. Pero yo quiero que vean que ustedes pueden poner sobre él sus manos. Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen? Y entonces, si él lo hace, yo sí conozco a alguien aquí. Sucede que miré allí, veo dos o tres de mis amigos allí sentados. Es un ministro y uno de ellos allí. Y uno tiene el rostro inclinado. El Señor acaba de sanar a su niño de una contusión cerebral hoy. Me llamó por el teléfono. Y otro allí, hombre allí, su bebito. La otra noche ellos pensaron que estaba muerto y yo estaba en Bauman. Nosotros llamamos, fuimos allí, le pusimos manos. Empezó a llorar y dijo, el hermano Branham, la palabra del Señor está con usted. Solo pídale a él. En ese mismo momento, el bebito volvió a la vida y empezó a respirar otra vez. Allí está sentado el padre, el mismo ministro. Y este hombre, un automóvil chocó y lo arrojó por encima de alguna otra cosa y cayó en una zanja y se golpeó el cerebro y demás. El Señor lo sanó y está perfectamente normal. Ellos creyeron, absolutamente. Ahora, no digan que yo lo hice, yo no tuve nada que ver con eso. La fe de ellos en Dios, eso fue lo que lo hizo. Tengan fe, todo. Jesús dijo en San Marcos 11:22, cualquier cosa, si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que dijiste sucederá, pues puedes tener lo que has dicho. Pero allí está. Ahí está la cosa. No es una esperanza, es cuestión de saberlo. Y si él puede probar que está vivo, aquel que hizo la promesa puede probar que está vivo, cuando nada más el mundo puede hacerlo, despierten, sacúdense fuertemente su espíritu. No hay una cosa en el mundo que pueda hacerlo, sino solo Dios. Ahora ustedes pueden juzgarlo como algo maligno, si lo desean. Ellos lo juzgaron mal a él. Así que todavía pueden juzgarlo mal a él, su espíritu. Ellos dijeron que él era un diablo haciendo eso. Bueno, por supuesto, ellos tendrán su recompensa. Ustedes simplemente crean. Ustedes no pueden sanar. Yo no puedo sanar. No hay ningún hombre que pueda sanar. Dios es el sanador. Pero si ustedes solo pueden darse cuenta que el mismo que ustedes sirven y se separan del mundo para servir, el mismo que ustedes aman, el mismo que va a pararse en el juicio, ustedes en el juicio con él para ser juzgado. Si su presencia puede ir aquí y mostrar que él está aquí. Ahora, su cuerpo físico no puede hacerlo. Cuando eso venga, el tiempo habrá terminado. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero su espíritu se ha venido, miren cómo ha venido a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y entrando ahora mismo en el tiempo del rapto para alistar a la iglesia. Exactamente la manera que fue prometido, exactamente como están en línea las edades de la iglesia. Ya vimos todo eso en orden, todo en orden. Pentecostés es la última organización. Eso es de acuerdo a la escritura. Será la última organización rechazada con las demás. Eso es correcto. Es una organización. Ninguna organización es aceptada delante de Dios. Son individuos los que son aceptados delante de Dios. Ahora, ¿no pueden creer que su presencia está aquí en este momento? Yo simplemente soy su hermano, pero fui enviado. Que Dios me dijo que viniera a este... Por lo tanto, yo lo creo, le creo a él. Y si eso no estuviera escrito en la palabra para esta, yo me apartaría de él. Cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios, no, yo no lo creo. Yo no lo acepto. No digo que no lo creería, pero no lo acepto. Yo no lo entiendo. Pero cuando está en esta palabra y es una promesa para esta edad, yo lo entiendo. ¿Entienden ustedes? El Señor nos ayude ahora. Ustedes simplemente elévense por fe ahora. Crean eso en nuestra presencia. Estamos en su presencia, mejor dicho. Ahora, si ese mismo Jesús que hizo la promesa, y aquí en la Biblia ese Pablo inspirado, quien tuvo las revelaciones en tal abundancia al grado que quedó nervioso, tenía una aflicción en la carne para que no se exaltase desmedidamente debido a la grandeza de las revelaciones, en él escribió la Biblia. Estaba tan inspirado. Escribió los libros de la Biblia, así como Moisés, él era un profeta. Así que la palabra vino a él y la escribió. Le fue permitido entrar en la escritura, en los escritos sagrados. Ahora, él fue el que dice los creyentes, enseñó estas cosas. Ahora recuerden que Cristo ha resucitado entre los muertos y está entre nosotros. Métanse eso en la mente. Cristo ha resucitado entre los muertos y está entre nosotros. Ahora, miren, hemos tenido todo tipo de grandes movimientos y griterías y alabanzas a Dios. Todo eso está bien. Hemos hablado en lenguas y profetizado y todo. Hemos visto todo eso. Eso está bien. Eso viene junto con esto. Recuerden, la última cosa en su es su presencia divina, la palabra misma. Él es la palabra, la cabeza. La palabra está viniendo al cuerpo. ¿Ven? Y esa palabra, en Hebreos capítulo 4, dice, la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada doble filo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, tome esa escritura y llévala atrás, desde el principio de los profetas, y tráigala por todo el trayecto a través de Jesucristo y vea si no es la misma cosa. Lo mismo, que Él es conocido como el Mesías. Ahora, no es algún hombre aquí que, es el, que sea el Mesías. Es el Espíritu Santo el que es el Mesías. Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo, la misma cosa. Así que Él, aquí está Él, aquí mismo, hoy, obrando en la carne, preparando al cuerpo para la gracia del rapto. Créanlo, amigos. Señor Dios, permita que suceda en esta noche, por favor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control. Para la gloria de Dios. Digo eso para que ustedes entiendan. ¿Ven? No, si usted está dudando, usted no es bueno que se quede mucho tiempo, porque sin duda hay mucha gente sentada aquí que han visto lo a veces que suceden a los incrédulos. Eso irá de uno a otro, como sucedió en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aquí que están orando saben que yo soy un desconocido y que no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Los que están orando y saben que yo no sé nada de ustedes. Usted. Ese hombre sentado allí de corbata negra mirándome aquí mismo. Ahora mire. ¿Ve esa luz? Es una luz ámbar de color verdoso aquí abajo. ¿Cree usted que yo soy su siervo, Señor? Si Dios puede revelarme cuál es su problema, ¿cree usted? ¿Me creería usted de todo corazón? ¿Cree usted que eso fue Dios? ¿Lo haría usted? ¿Creería usted que su sanidad vendría? ¿Usted tiene una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no la necesita. Su problema está en su oído. Ya no está. Si usted lo cree, yo no conozco al hombre. Nunca lo había visto. Ya no lo tiene. Ahora aquí está un hombre sentado justo al lado suyo. Está orando. Está orando por algo que está mal con él. Míreme, Señor. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Cree que lo que le he dicho es la verdad? ¿Cree usted que es la presencia de Jesucristo? ¿Cree usted que su espalda va a estar bien de ahora en adelante? Levante la mano. Si usted cree, ¿ven? Ahora pregúntele al hombre. Yo no lo había visto nunca en mi vida. Él no me tocó a mí. Él está a 20 pies de mí. ¿Qué tocó él? Eso cumple las cosas. Él tocó al sumo sacerdote. Estaba sentado llorando para ser sanado. En él tocó al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Ven? Ahora, ¿qué piensa usted, joven sentado allá atrás, un joven mirándome así tan fijamente? ¿Cree usted que Dios sabe ese problema de riñón que usted tiene? ¿Lo cree? Levante la mano si lo cree. ¿También quiere dejar ese vicio que tiene? ¿Botar esos cigarrillos? Mueva su mano así si quiere hacerlo. Entonces deje eso y olvídelo. Jesucristo le sanó. Si puedes creer. Junto enfrente de usted hay una dama sentada de lentes. Está padeciendo de un problema en los nervios. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Levante la mano si usted lo cree. ¿Quiere hacerme un favor? Y una dama sentada justo al lado suyo que está padeciendo de un problema femenino, problema de mujeres. Eso es correcto, señor. Levante la mano si eso es así. Flujo. Ponga su mano sobre ella para que ella sea sana porque ella cree. Oiga, sentada allí junto a ella, una, dos, allí está justo sobre esa otra dama sentada junto a ella. Ella está padeciendo de las piernas, tiene problemas con las piernas. ¿Cree usted que Dios sanará sus piernas? Levante su mano. Y lo tiene. ¿Creen ustedes que Él es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cree usted sentada allí? Justo detrás de este hombre que está sentado aquí al frente, la dama que está sentada aquí. ¿Cree usted que Dios, usted tiene dos cosas peligrosas? Una de ellas es cáncer. La otra es artritis. ¿Cree que Dios la sanará? Si lo cree, levante la mano y diga, yo creo. Muy bien, crea. ¿Cree usted? Él está confirmando el pacto. Acá está una dama sentada aquí mirándome detrás de este hombre. Ella tiene algo así como un vestido rojo. rojo, aquí arriba, un suéter, pudiera ser. Está demasiado lejos, está poco allá. Vean, eso lo debilita a uno, toda la cosa empieza a ponerse como un color opaco en todo su salón, lechoso. Pero eso se detiene sobre ella. En esa luz, ella está orando por algo. Si Jesucristo me revela por lo que usted está orando, ¿creerá de todo corazón? ¿Lo hará? Soy un desconocido para usted y usted es una desconocida para mí. Pero usted hizo contacto con el sumo sacerdote porque la señal que él me da está justo sobre usted. La señal. Yo sé que está. Usted tiene un tremendo problema de los nervios, del cual está padeciendo, y también usted tiene un bocio en la garganta, del cual padece. Si eso es correcto, levante la mano. Usted dirá, es que usted puede ver eso. Bien, usted viene. Usted no es de aquí. Usted viene, no es de esta región aquí, de este lugar. Usted viene de Memphis, así es. La dama al lado suyo, ella también viene de Memphis. ¿Cree usted con todo su corazón, señora? ¿Cree que Dios puede sanarla? ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a la gente. ¿Eh? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que es Dios el que está hablando así? Usted sabe que yo no sabría nada acerca de usted. ¿Cree entonces que sería Dios? Muy bien, crea todo. De lo que usted padece es que tiene un... Usted también tiene problemas con la garganta. Y otra cosa, usted tiene un nudo, un crecimiento en su costado. ¿Cree usted que Dios puede decirme en qué lado está? Si es así, levante la mano si le digo la verdad. Está en el lado derecho. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Le ayudaría a usted la señora Cox? Sí es. Regrese. ¿Creen ustedes? ¿Todos ustedes creen ahora? Vean, esa es la confirmación del pacto a la simiente de Abraham. Si pueden creerlo, ¿eh? Aquí hay una mujercita acostada aquí en la camilla. ¿Puede oírme, señora, acostada en esa camilla? Sí. Yo no puedo sanar a usted. Yo no sé nada en cuanto a usted. Usted simplemente es una desconocida para mí. ¿Pero cree usted que Jesucristo puede revelarme cuál es su problema? ¿Eso le ayudaría? ¿Sí le ayudaría? Si usted se queda allí, va a morir. Usted solo tiene una oportunidad para vivir y es aceptando a Cristo. Usted tiene cáncer. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará ahora? ¿Lo cree? Levante la mano si lo cree. Muy bien. En su lugar, lo único que usted pudiera hacer sería levantarse de esa cama y tomar eso donde usted está acostada e irse a casa reclamando su fe en Dios como simiente de Abraham. Levántase en el nombre de Jesús. Vean, ella se levanta para aceptar su promesa en Dios. ¿Cuántos de los demás lo creen con todo su corazón ahora? Póngase de pie, usted tiene fuerza. Dios les dará fuerzas. Levántese y póngase de pie. Allí está ella, fuera de la camilla. Ahora los demás que quieran recibir a Jesucristo, pónganse de pie. Pónganse de pie en todo lugar y acepten a Jesucristo como su sanador. Señor Jesús, sana a cada uno de ellos. Concédelo, Señor.